Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Mantienen convenio de colaboración Jico Sur y el Q Costa Sur, esto para determinar la capacidad de carga en los sitios Ramsar de la Costa Alegre. Falta de instrumentos para garantizar la igualdad de género en los municipios de la Sierra de Amula. Buscan mejorar el paisaje suburbano en el municipio de Tecolotlán. Terminales de la licenciatura en artes del Q Costa Sur abrirán conforme a la demanda que tenga cada una de estas. Música en vivo durante la cátedra inaugural de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. El CUAD lleva la temporada de otoño 2020 a lo virtual. Definen perfil para contralor del IEPC. CFP busca ampliar medidas de trabajo en casa, esto para los servidores públicos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana, miércoles 30 de septiembre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Lisset Pérez en la producción de este espacio, así como también de mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de miércoles 30 de septiembre, en el que han transcurrido 274 días, por transcurrir 92 de este 2020, estamos en la semana número 40. La invitación para que nos acompañe nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información también en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Así es como le saludamos, le damos la más cordial bienvenida. Recordarle que este espacio es comunicación ida y vuelta, que nos dará muchísimo gusto escucharle vía telefónica a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes de texto al WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con la información esta mañana.
Señal local.
Vamos con la información local. Mantienen convenio de colaboración Jico Sur y el Q Costa Sur, esto para determinar la capacidad de carga en sitios Ramsar de la Costa Alegre. Con 142 sitios Ramsar, México ocupa el segundo lugar con el mayor número de registros, de los cuales 13 pertenecen al estado de Jalisco, 8 de estos se ubican en la Costa Sur. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información. Mantienen colaboración Jico Sur y el Q Costa Sur para determinar la capacidad de carga en sitios Ramsar de la Costa Alegre. El proyecto destaca un estudio entre investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur para obtener los principales elementos de hasta dónde se puede llegar con el turismo en estos sitios. Por la gran riqueza natural que estos ecosistemas representan, se vuelve cada vez zonas de mayor presión para su conservación. Entre ellos se encuentran humedales, manglares y lagos, mismos que son atractivos para empresas desarrolladoras que promueven un turismo elitista, es decir, que pueden pagar por una serie de servicios que van en detrimento de los ecosistemas alrededor de donde se asientan dichos proyectos urbanos. Por tal motivo, la Junta Intermunicipal, por sus siglas Jico Sur, previendo las desbandadas de este tipo de proyectos, a través de un acuerdo con investigadores del Q Costa Sur, realizan estudios y proponen acciones enfocadas a marcar los límites, mismos que son llamados capacidad de carga. De esto nos habla el maestro Rubén Villeda, investigador del Q Costa Sur.
Un acuerdo con el Q Sur para hacer un estudio sobre cómo poner los límites en un concepto que se llama capacidad de carga, y que es básicamente el número de personas, así de manera simple, pero no lo es tan simple a la hora de desarrollar el concepto, sobre cuántas personas puede soportar un lugar sin que tenga que llegar al deterioro del mismo, es decir, después de la visita pública, que el sitio tenga capacidad natural de recuperación, pero que por la intensidad de los visitantes después se sobrepasa esa capacidad de recuperación, y entonces luego tienes un sitio impactado, deteriorado, y entonces, dado que los sitios Ramsar son sitios de conservación, pues se busca que no se llegue a esos niveles.
Por otro lado, el investigador advierte que es entendible que el turismo es una actividad económica importante a nivel internacional, que genera alrededor de 8 y 9% del Producto Interno Bruto, crea empleos, servicios y hay otro tipo de beneficios económicos en este rubro. Es por eso y por las expectativas de que se pueden desarrollar actividades a gran escala sin considerar el impacto en estos sitios que se ha buscado hacer este estudio. Es un informe que se ha desarrollado desde enero a la fecha, en el que se han encontrado aspectos muy particulares en las 5 lagunas, que si bien se ven actividades comunes, los efectos no son iguales para todas en su conjunto. Los flujos hidrológicos en los 5 sistemas donde se realizan las investigaciones han sido modificados de manera sustancial y de entrada ya hay un impacto porque su dinámica ha sido modificada por sus actividades productivas alrededor. Así lo expresó el investigador.
Entonces, hay toda una dinámica ahí que está siendo modificada y que hay que entender, pero tenemos que entenderla de manera individual, no podemos considerar que es algo que se puede, y por lo tanto las soluciones van a ser como recetas para los 5 sitios en su conjunto. Entonces, la Junta, la Picosur, ahora esperamos que a partir de este estudio pues tenga elementos para abordar una estrategia de forma individual para cada uno de estos sitios, tanto para la conservación como para el desarrollo de actividades productivas, porque pues también los sitios Ramsar generan las oportunidades para el beneficio local.
Ramírez Villeda destaca que los sitios Ramsar en la costa sur son 5 que están ubicados en Tomatlán y que ya cuentan con un comité local y se trabaja en la conformación de otros 2 más en Barra de Navidad y La Manzanilla para fines de aprovechamiento de recursos económicos del gobierno del estado para programas de manejo a través de la JICOSUR.
Ahorita principalmente la Junta Intermunicipal, la JICOSUR, está canalizando recursos de la CEMADE para acciones de rehabilitación de caminos, señalización, rehabilitación de algunas palapas donde llega la visita pública, no en todos los 5 sitios Ramsar, pero sí al menos en 3 de ellos reciben visitantes en periodos de vacaciones. Son áreas que están contiguas al mar, generan baños secos o regaderas para que la gente se pueda asear y no se generen problemas de contaminación en áreas muy extensas. Se busca concentrar un poco la visita pública y no que no se disperse en todo el territorio, ni de la playa ni de la laguna Sitio Ramsar.
Por la gran relevancia de estos sitios, desde el 2005, el gobierno del estado creó el Comité Estatal para la Protección de los Humedales del Estado a través de los comités intersectoriales, el cual se coordina mediante la SEMADET, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Comisión Estatal del Agua, así como la Universidad de Guadalajara con un vocal y un asesor de sitios Ramsar. Con 142 sitios Ramsar, México ocupa el segundo lugar con el mayor número de registros, de los cuales 13 pertenecen al estado de Jalisco, 8 de estos se ubican en la costa sur y solo uno de ellos se encuentra dentro de la reserva de Chamela-Cuismala en Tomatlán. Para Señal Informativa, Elia Macías. Bien, pues ahí tiene usted acerca de esta conservación de sitios Ramsar y, bueno, las instituciones que también colaboran y participan, en este caso el Centro Universitario de la Costa Sur, con sus investigadores, apoyando, por supuesto, a la JICOSUR. Es información que se destaca en nuestro programa de Agenda 21 con la maestra Gaby Pérez, en donde hemos escuchado esta información tan interesante acerca de la conservación, los programas y las actividades que se realizan ahí y que van pues de la mano con el equilibrio por supuesto, haciendo pues uso precisamente del conocimiento o basándose en el conocimiento de los expertos y los investigadores de este centro universitario, como es el maestro Rubén Villeda. Le tenemos más información. Falta de instrumentos para garantizar la igualdad de género en los municipios de la Sierra de Amula. En el ejercicio de supervisión y observación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, la CEDH Jalisco destaca la omisión de 7 de los 14 municipios que conforman esta región Sierra de Amula, como son Atengo, Cuautitlán de García Barragán, Ejutla, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán y Tuxcacuesco, que no cuentan con los reglamentos municipales necesarios, sobre todo lo básico, para garantizar la igualdad de género. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
Ejutla es uno de los municipios de la región y del estado de Jalisco más alejados al Plan de Acción Mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que establece la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y que se resumen en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocidos por la abreviación ODS. Esto de acuerdo al informe especial sobre la armonización normativa municipal en relación a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, desarrollado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Ana Lecid Rodríguez Chápula, titular de la Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género, comentó los detalles que está observando la dependencia enfocados al punto número 5 de la Agenda 2030 y que se refieren a la igualdad de género.
Estamos revisando de los municipios, aparte de que tienen, de que si tienen o no esos reglamentos principales de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso a una vida libre de violencia, es qué políticas preventivas y de atención en esos dos temas centrales tienen los municipios. Entonces, desde el mes de marzo presentamos queja contra los 125 municipios del estado para el cumplimiento de los mandatos de estas dos leyes principales, la Ley de Igualdad y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahorita estamos precisamente en esta etapa de hacer el vaciado de la información que nos reportaron los municipios, de los cuales aproximadamente 93 municipios nos reportaron tener acciones. Y ahorita estamos haciendo el vaciado de qué tipo de acciones son, ¿verdad? Que sean acciones que de verdad trasciendan y que de verdad vayan encaminados a llegarle a las mujeres de sus municipios, porque a veces las acciones que reportan son instrucciones, ¿no? Giré instrucción a la policía para que atienda a todas las mujeres, pero eso es una como instrucción vaga donde no aterrizas en una acción.
De acuerdo al mismo informe, de los 125 municipios del estado de Jalisco, 31 municipios son omisos a la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entre ellos destacan los municipios de Atengo, Cuautitlán de García Barragán, Ejutla, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán y Tuxcacuesco, pertenecientes a la región Sierra de Amula. La titular de la Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos expresó la importancia de contar con una normatividad a nivel municipal.
Entonces, ¿cómo va el policía a llegar con esa ciudadana a darle emisión y control a unas órdenes o atender? No tiene ni siquiera contemplado un marco normativo. Entonces, por eso es muy importante que empiecen por ese ascendente, que es tener normatividad que garantice y proteja este derecho.
Rodríguez Chápula dijo que próximamente se anunciará una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para exhortar a los municipios a crear, corregir y fortalecer las estrategias para garantizar la igualdad de género.
Pues en estas recomendaciones que nosotros vamos a sacar, van a tener un punto de partida de que identifiquen en 25 puntos que nosotros les ponemos enunciativos más no limitativos, o sea que no es nada más eso debes de hacer, no, eso es lo que mandata la ley de manera enunciativa, pero hay más acciones que deben de hacer. Ellos identifiquen qué es lo que tienen que hacer y que no sabían, y qué de lo que ya están haciendo mal o les falta fortalecer.
Solo 50 de los 125 municipios del estado de Jalisco han tomado especial atención en garantizar de forma específica el acceso a la igualdad entre hombres y mujeres. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene la información respecto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Como pudimos escuchar, falta de instrumentos, esto para garantizar la igualdad de género en estos municipios que ya hemos escuchado. Vamos con más información después de esta breve pausa. Son las 9:19. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso con más información y vamos ahora a la señal cultural.
Señal cultural.
Vamos a la señal cultural. Terminales de la licenciatura en artes del CU Costa Sur abrirán conforme a la demanda que tengan cada una de estas terminales. Las materias básicas, comunes, obligatorias son las mismas para todos. Decidir si se especializan en música, en artes escénicas, en pintura o en artes digitales será decisión del alumno y de la demanda para cada una de estas disciplinas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Las diferentes terminales de la licenciatura en artes del CU Costa Sur abrirán conforme a la demanda que tengan, es decir, que de completarse grupos para pintura, artes escénicas y arte digital, estas terminales comenzarán a gestionarse para poder abrir sus puertas a los aspirantes, explicó Irineo Martínez Barragán durante la cátedra inaugural de este programa académico.
Abrimos con música, pero ya está abierta la licenciatura. No podemos seguir haciendo candados. ¿Dónde se van a poner los candados? La Universidad de Guadalajara, para las clases en general, solo abre cursos si tiene determinado número de alumnos. Entonces, si yo ahora tengo alumnos que si quieran postular a pintura, bueno, si se completa el grupo, se abre. Todas las carreras en la Universidad de Guadalajara tienen áreas de especialidad, todas. Y muchas carreras, en toda su historia de existir, de hace 25 años, no han abierto alguna especialidad, porque no ha habido demanda.
Martínez Barragán explicó que las materias básicas, comunes, obligatorias son las mismas para todos. Decidir si se especializan en música, artes escénicas, pintura o artes digitales será decisión del alumno y de la demanda para cada una de estas disciplinas.
¿Por qué? Porque las materias básicas, comunes, obligatorias son las mismas para todos. Ustedes van a poder tomar clases con, y es la idea, los que lleven, por ejemplo, o la materia que yo doy, van a coincidir con pintores, cuando ustedes ya no van a coincidir con pintores, van a coincidir con artistas de artes escénicas, van a coincidir con fotógrafos. Entonces esa amalgama pues va a formar al artista.
El secretario académico recordó que los licenciados en arte se necesitan no solo para ejercer como ejecutantes, además como directores de casa de cultura, gestores culturales y profesores de artes en escuelas de nivel básico, necesarios en los 22 municipios donde ejerce influencia el Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Aquí en Señal Informativa buscan mejorar el paisaje suburbano en el municipio de Tecolotlán. A través del programa permanente de Adopta y Cuida un Árbol, el Ayuntamiento de Tecolotlán busca mejorar el espacio urbano. La invitación para los tecolotlenses tan solo requiere del compromiso de dar seguimiento y cuidar su árbol. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
La invitación para los tecolotlenses a sumarse al programa Adopta y Cuida un Árbol busca mejorar el paisaje urbano de las calles de la población. Juan Manuel Cuevas, de la Dirección de Ecología del municipio de Tecolotlán, comenta las ventajas y dinámica de aplicación del programa en su segundo año consecutivo.
El que más están pidiendo es el pingüica o siempreverde, que es el más adecuado. Ese, bueno, le pueden dar hasta
mejorando. No destruye banquetas, no destruye, por ejemplo, con trenes, tuberías y todo eso. Es el que más piden. Muchos piden frutales. Pero el que más está pidiendo es ese. Siempre verde o pingujas tiene ese nombre. El potrero, los campos y eso piden mucho el mezquite o jabachín. Algunos están pidiendo parotas para el pueblo, pero pues también para el pueblo una parota crece muy grande y la raíz, pues eso sí destruye.
El árbol del que más existencias en adopción hay son los siempre verde, enseguida del rosa morada, mientras que el más recomendable para el área habitacional es el siempre verde, mencionó el funcionario.
Los quieren para frente de su casa, pueden adoptar dos, tres. También ahí es para predios, para el campo, de otro tipo de árboles, como mezquite, guamúchil, parota, tabachín, que funcionan más en los potreros, y algunos frutales. Cuando tira la semilla a los árboles, nos hicimos la tarea de juntar la semilla para nosotros mismos germinarla. De ahí estamos sacando diferentes especies de árboles. Entonces ahorita tenemos ahí varios en existencia. Por eso es la idea de plantar por las calles, de alguien que lo adopte, alguien que necesite. Tenemos la disposición de apoyar en eso, ¿no?
Los requisitos para realizar una adopción y cuidado de al menos un árbol es ponerse en contacto al número de la dirección 3322371852 para agendar una cita, así como especificar el área en el que se trasplantará con el fin de que el espacio sea adecuado. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted acerca de esta estrategia allá en el municipio de Tecolotlán para mejorar el paisaje suburbano con la adopción de estos árboles. En más información, música en vivo. Esto durante la cátedra inaugural de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. A diferencia del resto de las carreras, la cátedra inaugural de la licenciatura en artes de este centro universitario se realizó de forma presencial. El doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico, exhortó a los estudiantes a ahorrar y mantener buen promedio, bueno, pues echarle ganas, esto con el fin de aspirar a una beca de especialización en el extranjero, y concluyó que pues no hay mejor cátedra inaugural que el concierto ofrecido por los profesores. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien estuvo allá presente también para dar cobertura a esta cátedra que se impartió el día de ayer.
Este martes, durante la cátedra inaugural de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur, académicos y alumnos tuvieron la oportunidad de presenciar música en vivo interpretada por Mauricio Arela al piano, Daniel Flores Regalado al clarinete. Para los entusiastas de la música académica, este concierto fue un oasis en el desierto, ya que debido a la pandemia por COVID-19, estos se han suspendido. Previo a la presentación, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, impartió la charla introductoria, recordó los antecedentes de esta licenciatura y exhortó a los estudiantes a ahorrar y mantener buen promedio, con el fin de aspirar a una beca de especialización en el extranjero.
Que no lo pierdan de vista, porque es donde se gestionan apoyos, becas, alguna estancia en el extranjero o fuera de la ciudad, los apoyos que se necesiten. Eso lo vamos a promover mucho y espero que ustedes lo aprovechen para que hagan sus estancias de especialidad en alguna área. Se pueden hacer estancias hasta por un año en el extranjero o en algún conservatorio o universidad del país. Para eso necesitan primero tener buen promedio y ser buenos alumnos.
Martínez Barragán concluyó en que no hay mejor cátedra inaugural para esta licenciatura que el concierto ofrecido por los profesores. Entonces se dio paso al concierto, que incluyó Vals Caresante de Ricardo Castro, Gavota e Intermezzo de Manuel M. Ponce, Adiós de Alfredo Carrasco, a cargo de Mauricio Arela al piano. Ramón Piña Reyes, violinista principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, interpretó el Allegro de Joseph Héctor Fioco. Las intervenciones musicales concluyeron con El Cisne y el primer movimiento de la Sonata para clarinete de Camille Saint-Saëns, con Mauricio Arela al piano y Daniel Flores Regalado al clarinete. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Recordarle que las cátedras se están llevando a cabo para cada una de las carreras, sobre todo para alumnos de primer ingreso. Los alumnos de primer semestre reciben esta cátedra en donde se comparten pues estas experiencias, donde se proporciona pues más información. En algunas cátedras hemos tenido la oportunidad de escuchar a alumnos egresados de la misma carrera de este centro universitario y que están teniendo éxito pues en sus en donde se están desempeñando profesionalmente y que han venido a dar su testimonio. Bien, pues le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Son las 9:31. Es momento de ir a una brevísima pausa. Le recuerdo nuestros teléfonos aquí en la radio, si desea mandarnos algún mensaje, si desea interactuar, si desea comentarnos algo, alguna opinión, alguna crítica constructiva para enriquecer este espacio, le escuchamos atentamente al 38-250-31, 38-265-32. También le recuerdo que puede enviarnos su mensaje de texto WhatsApp o su mensaje de voz al 317-121-2325. Es momento de la pausa, regreso.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Aquí en Señal Informativa nos acompañan en cabina el arquitecto Pedro César Mejía Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos aquí en el municipio de Autlán. Bienvenido, muy buenos días, qué gusto.
Muy buenos días, gracias.
Está también con nosotros, nos acompaña el arquitecto José Luis Medina Armas, es parte de este Colegio de Arquitectos y también organizadores de este evento del cual nos van a platicar en un momento más. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está?
Gracias, Elia, buen día.
Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que nos ocupa es porque el día de mañana, 1 de octubre, es el Día Nacional del Arquitecto. Y bueno, sabemos que pues se encuentran también aquí en Autlán, tenemos un colegio de arquitectos. Me gustaría que nos platicaran primero pues la importancia que tiene la celebración para pues para los mexicanos de el Día Nacional de los Arquitectos. ¿Cuál es la importancia que este tiene? Sí, por favor, mira, arquitecto Pedro.
Elia, buenos días y buen día al auditorio.
¿Se ponen los audífonos, por favor?
Pues es muy importante este evento y sobre todo pues el aniversario lo celebramos nosotros el día 1 de octubre. Así se celebra a nivel mundial, ¿verdad? José Luis trae unos datos que me gustaría que los leyera también en ese sentido.
Mira, Elia, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Sí, mira, corrigiendo un poquito los datos, de hecho el día del arquitecto se celebra el primer lunes de cada primer mes del mes de octubre, el primer lunes, y en México se celebra el día 1 de octubre. Esto lo instauró el presidente Vicente Fox desde el 2004. Y desde entonces lo celebramos y nosotros también aprovechamos esta ocasión porque como tales, como arquitectos, pues es nuestro día, vamos, y lo celebramos con algunos detallitos por aquí, haciendo saber a la gente lo que somos. Y es muy relevante para nosotros.
Bueno, pues ya escuchamos la importancia de estas celebraciones, precisamente pues destacar la labor de los arquitectos, ¿no? En el tema pues de la construcción, de hasta incluso el paisaje urbano. Hace un momento escuchábamos acerca de cómo hay estrategias y municipios que buscan las alternativas para que el paisaje urbano se vea pues mejor y buscar las alternativas también en ese contexto pues de la labor principal que hacen los arquitectos, ¿no? Sí. Me gustaría que nos comentaran un poco acerca de, hay una conformación de arquitectos, ¿desde hace cuánto tiempo se cuenta con un colegio de arquitectos aquí en el municipio? ¿Quién nos quiere comentar? ¿Arquitecto
sí,
Pedro?
Bueno, desde siempre que yo regresé aquí a Autlán, ya como profesionista, ya había una asociación, nada más que eran arquitectos e ingenieros civiles en ese momento, que eran los que existían en el ramo de la construcción. Posteriormente, ya cada quien se fue a su profesión con su colegio de arquitectos o colegio de ingenieros civiles, y actualmente también hay un colegio de ingenieros en obras y servicios, que son los que nos dedicamos realmente a esta rama de la construcción. Uh-huh. Entonces nosotros aproximadamente en 95 que yo regresé, ya había una asociación y la hemos seguido en diferentes colegios, porque nosotros pertenecemos a un colegio de Guadalajara y aquí nada más tenemos como delegación y es como trabajamos.
¿Cuántos son los arquitectos agremiados actualmente?
Alrededor somos de 20 agremiados. Y con la opción pues de empezar a crecer con los arquitectos nada más, porque pues así lo marca la ley, ¿verdad? Los arquitectos con los arquitectos y los ingenieros con los ingenieros en su colegio. Uh-huh. Entonces, con los egresados pues de los tecnológicos, tanto del Grullo como de la Huerta, queremos agremiarnos más, porque quiero decirte que nosotros no nada más somos de Autlán. O sea, hay arquitectos de Limón, del Grullo, uh-huh, de Villa de Purificación, de Cihuatlán y de La Huerta, que son parte de esta agrupación,
¿verdad? ¿En estos municipios no cuentan con un colegio como tal organizado como en Autlán?
No, el único colegio o delegación es aquí, ¿verdad? Y por eso se agremian con nosotros.
Claro. ¿Cuáles son los beneficios de que los arquitectos, bueno, quienes nos están escuchando y que no son parte de este gremio, que no son parte de este colegio, cómo pueden hacer para ser parte y cuáles son los beneficios que tiene el hecho de estar congregados?
Tenemos una página en internet en la cual nos pueden buscar, y los beneficios son: nosotros tomamos cursos de actualización cada año y nos reunimos una vez al mes. En esas reuniones nosotros platicamos de nuestros trabajos. Hay personas que ya tenemos cierta edad, cierta experiencia, y los chavos que van saliendo empatan bien con nosotros, porque nos piden consejos, tips y todo eso, y nosotros pasamos esa información para que ellos se nutran y puedan crecer en lo que es la profesión.
¿El Colegio de Arquitectos en Autlán está facultado para dar sugerencias al municipio, al ayuntamiento, en temas de conservación de nuestro centro histórico, de mejorar el paisaje urbano, en el sentido pues de la arquitectura? ¿Hay esta facultad de hacer estas sugerencias?
Sí, de hecho nosotros estamos en la mesa con toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento, poniéndolo a la orden quien necesite, tanto el gobierno como los ciudadanos, y sobre todo les ayudamos pues en trámites que puedan hacer, orientando, si es servicio social también lo hacemos. Y también me gustaría hacer un paréntesis breve, Elia, para nuestro evento. Me gustaría que nos enfocáramos un poquito en nuestro evento.
Uh-huh, claro,
y
que sí.
Y que nos ayudes pues a promocionarlo.
Por supuesto. Bueno, sabemos que tienen ustedes actividades que van a realizar con motivo pues de esta celebración del Día del Arquitecto, pero que quisimos dar énfasis primero a la importancia de esta celebración y cómo es que se organizan, y quienes nos están escuchando que son arquitectos y que no conocen cómo ser parte de este colegio y la importancia que este tiene por este servicio que usted ya nos menciona, arquitecto Pedro.
Perdón, si me permites, tomando tantito tu pregunta, con lo que es paisaje urbano, hay un plan de centro de población que se llama, y es nuestro ordenamiento de la ciudad. Uh-huh. Ese llevándose a cabal punto, la verdad es que tendríamos una ciudad muy ordenada, muy cómoda para vivir, que ya la tenemos, ¿eh? Pero pues qué mejor que fuera más.
Claro, y aquellos edificios también que, bueno, pues viene siendo también a veces alguna punto de controversia, en el sentido de que hay edificios que se deben conservar, pues, sí, por la parte de la cuestión, pues, del municipio, ¿no? ¿Nos quiere decir algo, arquitecto?
Sí, mira, te voy a comentar, existe, o existía, que ya tiene algunos años que la dejaron de promover, lo que era la Comisión del Centro Histórico de Autlán. Estuvo instaurada muchos años, éramos varios arquitectos o somos varios arquitectos los que hemos estado ahí, algún día me tocó presidirla, algún par de años, la cual la labor era tener en cuenta las características de cada una de las viviendas del centro histórico, porque es un perímetro ya especificado.
Así es.
La cual desde 1996 se hizo el primer levantamiento de las fincas importantes, relevantes de Autlán, que tuvieran no nada más una relevancia económica, sino una relevancia histórica, porque hay casas que son viejas, que no tienen mucho contexto arquitectónico, pero que sucedieron cosas por ahí.
Claro.
Entonces, se busca o se buscó en su momento que esas casas se preservaran, y pues hasta lo que se ha logrado, Autlán tiene cierta cantidad de viviendas que podemos estar orgullosos de ellas, que ciertamente algunas situaciones han sucedido de repente por aras del destino, por decirlo así, se han demolido viviendas muy importantes que las han convertido en edificios o centros comerciales que deberían de prevalecer y seguir estando aquí. Pero bueno, o sea, realmente necesitamos que de nuevo se instale la comisión del centro histórico para que esto vuelva a suceder, porque realmente las decisiones las toma el INAH, y a veces el INAH, como está muy lejos, no es parte de esta ciudad, de alguna forma no es parte de esta ciudad, entonces arbitrariamente daba permisos para hacer algunas demoliciones, las cuales no estamos de acuerdo los que vivimos aquí en Autlán, los que nos sentimos ya de aquí de Autlán. Yo igual llegué aquí desde el 95 y pues le he tomado cariño a todo lo que es la construcción y las construcciones viejas de Autlán.
Y que bueno, somos nosotros finalmente quienes damos ese valor, ¿no? Los habitantes. Bueno, ya nos mencionaba y nos adelantaba un poquito el arquitecto Pedro con respecto pues a esta conmemoración, la importancia de su función, y también que realizarán ciertas actividades para celebrar el día de mañana 1 de octubre. ¿Nos quieren compartir acerca de su programa?
Sí, mira, Elia, es una celebración que, como te comentábamos al principio, es cada año, es un día al año. En este caso, quisiéramos que hubiera sido como años anteriores, que era presencial, teníamos algunas conferencias. Los otros dos años anteriores, esta es la tercera vez que celebramos. Quisiéramos que hubiera sido presencial, pero desgraciadamente por el COVID no nos lo permite, y lo estamos manejando ahorita por tu medio, por otros medios, de difusión, como son redes sociales, y pues tristemente no podemos hacer mucho en ese aspecto, pero sí estamos trabajando ahorita sobre una pequeña revista que vamos a tratar de repartir lo más que se pueda, que mañana será el día que nos la entreguen, mañana igual, porque es el día principal, el día primero, la cual tiene en su interior o en su está impresa en su contenido. Habla de dos cosas. Bueno, tenemos fotos de todos los arquitectos, de las obras relevantes que hemos construido, y también de las casas relevantes, así como lo mencionabas hace rato, de nuestro centro histórico. Al igual que tiene una historia muy, muy bonita que pocos autlenses saben, que es de relevancia, ya que es muy, 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 muy histórica, por decirlo así, ya que marcó hasta cierto punto el camino de Autlán. Estamos hablando de los túneles que existen en diferentes casas y edificios gubernamentales, los cuales están conectados a, obviamente, túneles debajo de la tierra, los cuales se comunicaban por necesidad en su momento, como hubo los de Guadalajara. Su necesidad era de que se tenían que resguardar valores y las personas en su momento, en la época cristera. Porque la época cristera, la época porfiriana, ya que en ese entonces eran familias muy pudientes, de hecho existen en casas de familias muy pudientes en su momento, que eran puros extranjeros, y todos ellos estaban resguardados por la mano de Porfirio Díaz en su momento, y como no podía Porfirio Díaz con los vandalismos exteriores, pues tuvieron que buscar la forma de resguarecerse debajo la tierra, ¿no? Y todas esas, algunos de los túneles, casi todos se comunican entre sí, ¿verdad?
Muy bien, pues bueno, bastante interesante. Entonces estaremos a la expectativa de lo que ustedes están realizando. ¿Qué otras actividades han planeado para celebrar?
Sí, mira, Pedro. Antes que nada, sí me gustaría, nosotros nombramos este evento Kalmanani, que Kalmanani significa en náhuatl arquitecto. Entonces, efectivamente es nuestro tercer Kalmanani, y con esto nosotros hacemos, o en este año, vamos a editar esa revista de aproximadamente 20 páginas, que te vamos a hacer llegar una, y no vamos a tener tanta difusión con esa, porque la verdad pues es un costo muy elevado que algunos patrocinadores que son nuestros proveedores en lo que es el trabajo de arquitectura nos han ayudado para hacerlo, y agradezco por tu medio a todos nuestros patrocinadores. Y también vamos a tener una conferencia con una persona de Guadalajara, igual ella se llama
Génesis Carreño.
Va a ser el día de mañana, 1 de octubre, a las 7 de la tarde, por Facebook Live. Y
¿en la página de Arquitectos de Autlán, o cómo se llama la página?
Sí, la página se llama Colegio de Arquitectos Constructores de Guadalajara, Delegación Autlán.
Ah, muy bien. Ahí va a ser la conferencia. ¿Cómo se llama la conferencia?
La conferencia se llama Seguridad, Construcción y Protocolo del Control del COVID en la Construcción.
Ah, mira.
Es un tema interesante y sobre todo, pues, actual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, invitamos a todo tu auditorio para que nos siga por ahí. Y sobre todo nos manifieste sus inquietudes.
Claro. Muy bien, pues bastante interesante, bueno, que hayan conjuntado también esta conferencia y que, bueno, los medios pues son a través de forma virtual. Sí. Bueno, nos llega una pregunta de uno de nuestros radioescuchas vía WhatsApp. Dice, nos quisieran compartir, aprovechando al Colegio de Arquitectos, ¿qué leyes protegen el patrimonio histórico? Es decir, si hay alguna ley que proteja pues la conservación del centro histórico, como lo mencionaba hace rato el arquitecto Medina.
Sí, mira, efectivamente el arquitecto Medina comentó que INAH es el encargado en esta situación, sobre todo de las fincas que son edificadas anterior a 1900. INAH definitivamente es quien dictamina qué intervención puede haber en ese edificio o en esa edificación, tanto por su edad como por hechos históricos que hayan sucedido en esas fincas, ¿verdad? Y ya lo que lleva a las demás fincas, pues, o su reglamento, sería lo que es Código Urbano del Estado de Jalisco, reglamentos de zonificación, y aquí hay un reglamento de centro histórico vigente, aunque no se tome mucho en cuenta, pero sí hay un reglamento de centro histórico y vigente.
¿Que se trata precisamente de esa preservación, arquitecto?
Sí, de hecho, en cierto tiempo, no recuerdo si 96, 98, se hizo un levantamiento de todas las fincas que podían caber en ese
patrimonio.
Ajá, en un catálogo, pues se puede decir, ¿verdad? Y había fotos, había todo. Lamentablemente nos tocó el temblor, y el temblor afectó muchas fincas. Entonces, definitivamente, pues una cosa, o cuidas la integridad de los peatones con las afectaciones que tenían las fincas, y algunas se demolieron, o muchas se demolieron, ¿verdad? Entonces, ese catálogo ya quedó, pues, un poco desactualizado.
Tendría que hacerse de nuevo.
Tendría que hacerse, y yo sí lo he visto en otras ciudades.
Claro.
Que identifican, y hasta la más mínima intervención que se le puede hacer a una edificación,
sí,
se toma en cuenta. Yo creo que para allá debemos de ir nosotros, pujar porque ese documento se haga y sobre todo se cumpla.
Claro. Pues bueno, muy interesante, por supuesto. Qué bueno que ya nos dejaron aquí este comentario, y qué bueno, pues es inquietud de nuestros seguidores. Bien, pues estamos ya sobre el tiempo, una disculpa, pero se va rapidísimo. ¿Algo que quieran comentar finalmente para ya cerrar esta entrevista, arquitecto Medina?
Pues nada, que nos encantaría que toda la población tuviera en cuenta lo que es la labor de un arquitecto, porque a veces las personas hablamos de que vamos a construir y nada más con el puro albañil. ¿Qué es un arquitecto? Una persona la cual tiene conocimientos para hacer un buen proyecto, una buena distribución de tu vivienda, optimizando tanto costos como espacios, y vale la pena que se acerquen a nosotros como arquitectos. Aparte de que en el colegio hay personas con de bajos recursos, el colegio tiene labor social que pudiéramos apoyar a algunas personas de bajos recursos, las cuales no pueden pagar un proyecto y pudiéramos hacérselo nosotros con costos mínimos o gratis, ¿sí? Tratando de que la población, la vivienda que habite, tenga buenas características y sea muy amable con ellos, ¿no? O sea, que sea su entorno ya que a veces es la única casa que vas a tener en tu vida, ¿no? Y vale la pena que la hagas bien, la hagas una vez. Entonces invitamos a la población que se acerque a nosotros y nos dé valor, y ellos le den valor a su construcción.
Qué bien. Pues gracias, qué bueno que comenta esta parte de servicio social y que pueden acercarse al Colegio de Arquitectos. Arquitecto Pedro, para cerrar muy breve, ¿algo que quiera mencionar?
Pues no, nada más agradecerte a ti y agradecer la atención de tu auditorio. La verdad es que nos complace estar aquí contigo y ojalá que no sea la primera vez.
Esperemos que sea de muchas ocasiones, por supuesto, y bueno, felicitarlos por este su día social el día de mañana y qué bueno que nos han compartido este tema de relevancia, por supuesto, en conocer también las acciones de servicio que ustedes realizan. Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, es investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente. Buenos días, bienvenido, doctor.
Elia, buenos días. Mucho gusto de saludarla a usted y a todo su auditorio.
Muchas gracias.
Yo le cuento, Elia, que usted ya sabe, se activó el calendario electoral. Y con este calendario electoral se activaron pues muchos aspirantes y suspirantes a algún cargo de elección popular. Ya se empiezan a ver movimientos, la gente de repente aparece, se reúnen, comentan, y bueno, seguramente será un asunto muy interesante darle seguimiento. Hay ya cierta efervescencia que por supuesto estará creciendo con el paso de la semana. Al respecto, en una charla ocasional me preguntaron qué opinaba respecto a qué necesita el municipio o los municipios para un nuevo gobierno que andaría, por dónde andaría dándose estos enfoques de proyecto. Y bueno, yo les comentaba que primero ahora van a aparecer, ya fueron señalados en el transcurso del tiempo, van a aparecer más defectos todavía, más malos gobiernos, porque pues estamos en elecciones, pero eso a mí me parece que es pues un error construir a partir de la destrucción, de la descalificación, y yo creo que bien vendría que se hiciera un diagnóstico serio, importante, de las cosas que están funcionando en algunos ayuntamientos y que con esto se generen los compromisos para darle continuidad a los buenos proyectos. Los procesos municipales no son parte de un trienio gubernamental, son procesos de larga duración en favor o en contra o en sentido positivo y negativo, ¿no? Entonces me preguntaban al respecto, yo comentaba eso y también decía, bueno, lo que hace falta es una especie, un nuevo contrato social para los municipios. O sea, hay que comprometernos. Este concepto de contrato social lo generó, se fundamenta en un libro que se llama así, El Contrato Social, que se publicó en 1762, y cuyo autor es Jean-Jacques Rousseau, francés, que vivió entre 1712 y 1778. la relevancia de este documento es un tratado filosófico del contrato social, en donde el autor, Jean Jacobo Rousseau, reflexiona respecto de en dónde debe recaer el poder y el ejercicio de gobierno. Y acordémonos que en aquella época, pues, el poder recaía en el soberano, y el soberano era un rey, un jerarca, un emperador. Y entonces él discutía que el poder del soberano debería de recaer en el pueblo. Eso da origen, eso es un fundamento filosófico que está, esta filosofía soporta la Revolución Francesa de 1712, que duró entre 89 y 1799, y a su vez sustenta la Constitución Política de Francia. También, bueno, alimenta de alguna manera las ideas de independencia de las 13 colonias que en 1776 se separaron y formaron los Estados Unidos de Norteamérica. Y también, por supuesto, alimentan el pacto, algunas ideas del Pacto de Anáhuac de junio de 1823, que son el sustento para el surgimiento de la Federación Mexicana. Entonces, bueno, sí necesitamos pensar muy bien sobre cómo queremos gobernar, y si queremos gobernar con el pueblo, solo nos vamos a enfocar a hacer este ejercicio en beneficio propio. Tenemos que formar un pacto social que trascienda el discurso, y a nivel local trascienda todo este discurso que hay respecto a la 4T, la 4 transformación a nivel federal, y a la refundación a nivel estatal. Necesitamos, pues, repensarnos muy bien como sociedad para emprender un nuevo pacto social y un desarrollo diferente para nuestra región y nuestros municipios. Ese es mi comentario, Elia.
Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días. Continuamos con más.
Señal Clima.
Nos vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el clima, el estado del tiempo en nuestra región, y es con Claudia Martínez, es meteoróloga, que nos tiene esta información.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío se desplaza a lo largo de la vertiente del Golfo de México, dejando un evento norte en Veracruz y lluvias puntuales en estados del sur y sureste. La masa de aire polar asociada provocará un descenso en la temperatura en estados del noreste, principalmente en horas del amanecer. También se tiene un disturbio tropical en el Mar Caribe que interactuará con este frente frío y provocará lluvias fuertes, principalmente en estados del sur y sureste. Además, en el Océano Pacífico se tiene una tormenta tropical de nombre Marí que se encuentra a más de 1,000 kilómetros de la zona costera de Baja California Sur. Sin embargo, la circulación de este fenómeno aportará humedad, favoreciendo algunas lluvias fuertes puntuales en la zona costera de occidente y sur del país. Para Autlán de Navarro, amanece con pocas nubes y bancos de neblina. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con nubes dispersas. Por la tarde se espera cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia aislada a finales de la tarde. Por la noche y madrugada se espera cielo con pocas nubes. El viento soplará del suroeste por la tarde y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de 20 grados Celsius, mientras que la máxima estará entre los 26 a 28 grados. La mínima para mañana será de 20 a 22 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 46 minutos y la puesta será a las 19 horas 45 minutos. Eso es todo lo que hay por el momento. Soy Claudia Martínez. Muchas gracias.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 30 de septiembre. Mantienen convenio de colaboración el JicoSur y el CUCostaSur para determinar la capacidad de carga en sitios Ramsar en la Costa Alegre. Falta de instrumentos para garantizar la igualdad de género en municipios de la Sierra de Amula. buscan mejorar el paisaje suburbano en el municipio de Tecolotlán. Terminales de la licenciatura en artes del CUC Costa Sur abrirán conforme a la demanda que tenga cada una de estas. Con música en vivo durante la cátedra inaugural en la licenciatura en artes del CUC Costa Sur. El CUAD, este año, la tradicional serie de conciertos de la temporada de otoño que organiza el Departamento de Música del CUAD, se realizará a través de Facebook. El jefe del Departamento de Música del plantel, el maestro Sergio Eduardo Medina, dijo que cada miércoles del 7 de octubre al 2 de diciembre a las 8 de la noche, el público podrá disfrutar de talentos de música clásica y de jazz. Definen el perfil para contralor del IEPC, el Comité de Participación Ciudadana de Participación Social del Sistema Estatal de Anticorrupción definió ayer los criterios para la elección de aspirantes a la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Lucía Almaraz Cázares, presidenta del Comité de Participación Social, explicó que se definieron los criterios para evaluar el órgano interno del control de IEPC. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com. Bien, pues ya es momento de despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana. Y bien, pues yo quiero hacer público este agradecimiento total a mi compañera Lisette Pérez por este más de año y medio que estuvo laborando con nosotros. Hoy llega al cierre de esta etapa y culmina pues este trayecto que ha caminado junto con Radio Universidad y que esperemos que haya sido de fortaleza, de aprendizaje, de experiencia para su vida como periodista, como profesional en este ámbito. Liz, muchísimas gracias. Quiero aprovechar este momento para decirte públicamente muchas gracias por tu esfuerzo, por tu dedicación, para estar aquí en este espacio de Señal Informativa. Te vamos a extrañar mucho, pero deseamos mucho éxito en lo sucesivo en tu vida profesional.
Muchísimas gracias a Elia, muchas gracias a todas las personas que se involucraron en esta oportunidad y en enriquecer mi experiencia, el apoyo de las personas que también colaboraron en aceptar venir en una entrevista, en brindarme su opinión en múltiples temas. Este año y medio ha sido muy, muy grande en crecimiento y la verdad cierra un ciclo muy bonito, la verdad, estar aquí colaborar con la responsabilidad social de este espacio es muy, muy impresionante. La verdad, yo creo que es un espacio lleno de personas virtuosas y el equipo de radio, de verdad tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y me voy, sí, también con mucha, mucho afecto y muchas, también muchos temas de los cuales me nutrí y espero que también en algún punto, se pueda, devolver tanto que aprende aquí.
Pues nosotros yo estoy muy agradecida por esta oportunidad que nos diste, también para conocer tu trabajo y para dejarnos enseñarte también y también para pues compartir momentos y vivencias aquí en pues cada uno de los espacios de radio. Sabemos que también estás al frente de este programa de Arte Libre los martes cada 15 días y que bueno, pues estaremos ya escuchando otras voces. Sin embargo, has hecho bien tu trabajo en estos espacios que se han pues fortalecido aquí en Radio Universidad con tu participación y con tu trabajo, con tu entrega y con tu profesionalismo. Pues muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito en esta etapa que tú vas a emprender y que bueno, pues son ciclos que se cierran y lo cerramos bien, lo cerramos pues muy contentos de haberte tenido. Lamentamos que pues así sea, crecen las alas y deberán volar del nido. Muchas gracias.
Igual, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por este espacio y por este agradecimiento también.
Muchísimas gracias. Pues así nos despedimos esta mañana de este espacio de Señal Informativa y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, el éxito no es para los que piensan que pueden hacer algo, sino para quienes lo hacen y lo concretan. Que tenga usted un excelente día, quédese con nosotros aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.